Una mirada a la historia.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener nuevamente en los micrófonos a Dina Ergas, que trabaja en ANU, que es el Museo del Pueblo Judío en la en el sitio de la Universidad de Tel Aviv en Israel. ¿Qué tal, Dina?
Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo están todos los oyentes de Radio Sefarad?
Nosotros quisimos hablar contigo porque hay una serie de objetos que se presentaron hace poco con motivo de Shavuot, que es la fiesta de Matan Torah, es decir, de que el pueblo judío recibió la Torah. Y entre esos libros de la Torah hay algunos especímenes muy antiguos y exclusivos, únicos en el mundo, que son manuscritos e iluminados y que fueron hechos en tierras de España cuando los judíos todavía vivían aquí, o que tienen algún vínculo con el país porque fueron hechos por judíos expulsados de España, ¿no? Ahora nos cuentas de estos objetos tan preciados.
Bueno, lo que yo les voy a contar ahora es en especial del último objeto que se recibió en préstamo en el museo, cedido en préstamo por gentileza de la familia Peled, y estamos hablando de un rollo de la Torá, que es una Torá parcial, son algunos pergaminos hechos en forma de rollo, que nos muestran parte del libro de Génesis, en los capítulos 26 al 46, y según las pruebas que se hicieron con el método de carbono 14 para ver la antigüedad de estas hojas, descubrieron que este manuscrito data del siglo 13-14, o sea, 200 años más o menos antes de la expulsión de los judíos de España, en 1492. Es uno de los cinco libros de la Torá antiguos que se conocen hasta el día de hoy. Hay cinco libros de esa época y este es uno de los antiguos. Y estos rollos tienen unas particularidades que yo me las anoté acá para contarle al público. ¿Por qué? Porque son cosas que ya no se usan, que ya no se estilan, que ya no están permitidas. Vos sabés que los libros de la Torá tienen un método de escritura, lo escribe una persona especializada que se llama Sofer Stam, y bueno, hay todo un mecanismo, toda una serie de cosas que hay que hacer para que este libro conserve su sacralidad, su dato sagrado. Entonces, ahora vamos a explicar un poco qué tiene de especial este Sefer Torah. En primer lugar, lo que tiene es que la escritura es un estilo de escritura que no se practica. ¿Qué quiere decir esto? Hay letras, en este caso, no sé, bueno, les voy a decir las letras en ibrit, la letra Pei, la Tet, la Lamed y la Nun, están hechas de una forma curva, redonda. Son cosas que ya no se usan. Y otra, que son cosas que no estaban que no se usaban, ahora no se usan. Otra cosa importante que tiene es que ciertas letras tienen como una coronita dibujada, no sé cómo describirla, como una especie de coronita, pero no es la decoración que vemos hoy en día en los libros de la Torá. Esas letras mayúsculas, lo que trataban de hacer era darle un significado a una letra, darle como un poder a una letra. Eso nos explicaron cuando recibimos este objeto en el museo, era una tradición que había en esa época y a la vez también existía esa tradición en el mundo ashkenazí, digamos en el otro lado del mundo. En ese momento, recuerdo, había como dos grandes corrientes, la sefaradí y la ashkenazí. Y también había una especie de decoración en las letras o unos agregados que se hacían y era para darle una intención. Eso, cuando fue pasando el tiempo, cada comunidad daba distintas decoraciones según las intenciones que tenían las Kavanot. Y llegado la modernidad, dijeron, no, no podemos que cada comunidad escriba la Torá como quiera, porque ya llegó un momento que estas cosas se tornaron un poquito más supersticiosas, se podría decir. Entonces se anuló todo eso y ahora se usa la escritura tradicional. O sea que lo que vemos nosotros en el museo es un manuscrito, un tipo de tipografía con letras curvas y algunas decoraciones en las letras impares que nos muestran una tradición que ya no existe. Y eso, bueno, eso es algo que se puede ver solo en nuestro museo. ¿Qué más les puedo decir de este libro? No sé si mientras me querés hacer alguna pregunta o no sé,
No,
vos.
no, no, de momento
Ok.
sigue con tu explicación, que vamos.
Perfecto. Otra cosa especial que tiene este libro, pero esto ya no tiene que ver tanto con la tipografía en sí, sino con muchos objetos que tenemos en el museo. En su momento creo que habíamos hablado del Códex Sassoon, que es el otro libro sagrado que tenemos en el museo, un Tanaj, más antiguo y entero que hay en este momento en el mundo. Tanto ese libro como estos pergaminos o como otros libros que tenemos en el museo, lo que nosotros podemos aprender de esos libros, que eso es lo interesante acá, es que gracias a esos libros podemos dilucidar como detectives el destino de una comunidad. Nosotros podemos descubrir o tratar de descubrir como un cuento o qué pasó en esa comunidad. Este libro, esta Torá que estamos hablando ahora, por ejemplo, no es la Torá entera, son algunos pergaminos que se enrollaron y se conservaron. Eso podemos ver, nos muestra cómo una comunidad comparte el mismo destino que su Sefer Torá. Eso lo vemos en el mundo judío, cómo la comunidad cuando es expulsada, algunos logran llevarse esa Torá, esos libros sagrados con ellos y van cruzando los mares y los mismos destinos que las personas de la comunidad. Cómo otros no logran sobrevivir, cómo otros libros fueron quemados, cómo otros libros fueron usados para otras cosas. Muchos Sefer Torá se usaron para, los pergaminos se usaron como tapas de libros. Y eso es también lo interesante, por un lado es triste, pero por otro lado es como una herramienta que nos permite ver todas las cosas que pasó el pueblo judío y en este caso las comunidades de Sefarad, antes de la expulsión. Entonces es como que en el museo ahora tenemos un tesoro que nos permite ver las peripecias que pasó esa comunidad, cómo se escribía en esa época, cómo se relacionaba la comunidad con ese libro, y eso nos llega hasta ahora y bueno, y nos llena de alegría, de orgullo, de riqueza espiritual y de conocimiento también.
Una pregunta ahora sí te voy a hacer. Se sabe que más o menos la fecha, ya nos has dado el siglo XIII, XIV, se sabe, aparte de que era de Sefarad, de alguna zona específica, alguna Keilah específica, no se sabe.
No, yo no tengo información de eso y tampoco nos llegó información, al menos a mí en este momento. Si me llega a mandar información la gente del departamento de los curadores del museo, te lo haré llegar en su momento, pero no, tampoco sabemos muy bien las peripecias que pasó este libro. Sí, lo que vemos, que es muy interesante, vemos distintas correcciones que hay en el libro. Escrituras en diferentes tintas y en distintas letras, lo que habla de el uso que se le dio y que más de una persona o más de una generación utilizaron ese libro para el rezo. Eso es lo que pudieron identificar por medio del carbono 14.
O sea que si había alguna letra que se había desteñido o lo que sea, se raspaba el pergamino un poco y se reparaba, ¿no? Algo así.
Yo creo que acá lo que hablan es de, que acá dice correcciones, no sé qué tipo de correcciones o
Sí,
si habrán
sí.
hecho a veces anotaciones al costado o no sé si en una Torá permiten corregir las letras en sí porque cada letra tiene un valor sagrado, pero sí correcciones al lado, anotaciones y esas cosas sí es conocido y también lo vemos en el Códex Sassoon que está en el museo. Después, Eso es con respecto a este libro. Otra cosa que puedo contar es que, ¿qué más puedo contarles? Que las ornamentaciones que se descubrieron, que se vieron en estas letras, las describen, lo quiero leer porque la verdad es que es muy interesante lo que dice acá, que estas letras como fuente de significado. Dice que el concepto de que la letra tiene un profundo significado ya aparece en la literatura de los sabios, esto de las coronas. Dice, en el Talmud, el Tratado de Minajot, se describe como anticipándose a la entrega de la Torá, cuando Dios le da la Torá, lo describen como que ataron coronas a las letras por el motivo festivo de la entrega de la Torá. Entonces, son como pequeñas coronitas y decoraciones que tienen las letras. Eso es lo que tengo para decir de esta Torá. ¿Qué más puedo decir? En verdad, lo mejor sería que vengan todos a verla cuando puedan venir al museo.
Bueno, esperamos todos esa oportunidad de que ahora sí que hay algunos vuelos, pero todavía la situación es un poco inestable y me imagino que hay muchos que tienen ganas de viajar, pero que igual no nos atrevemos a en este momento. Tenemos aquí, sí, estamos viendo las letras, especialmente la letra Shin, siempre me ha
Con las
llamado,
coronitas que yo
que tiene
estaba
como tres
mostrando.
pelitos en la cabeza, ¿no?
No, justamente, tenía esa foto, después yo te las voy a mandar por si quieren publicar, pero me parecía lindo también poder verlo. Este rollo, esta Torá, se encuentra en la exposición del museo, en la sala principal, en el segundo piso, que es el piso histórico. Y comparte la vitrina con otros manuscritos sefaradíes y también ashkenazíes. Entre ellos, un rollo ahí al lado, un rollito de la Megilat Esther, por ejemplo, que es la Megilá que se lee en Purim. Y hay otro libro también sefaradí. Yo les cuento, por si un día quieren venir,
No, por
una
supuesto.
Agadá al lado, que es la Agadá de los pájaros, que es ashkenazí, que es toda una Agadá dibujada con ilustraciones de pájaros. También antigua, que data de la Edad Media.
Sí, y es algo también muy sorprendente porque uno se pregunta también sobre la Gadá, cuando se empezaron a escribir y a leer y a compilar esas historias de que hoy en día nos parecen que han existido de siempre, pero seguramente han tenido algún inicio. Seguramente no antes de la salida de Egipto.
No, eso seguro que no, por lo menos. Pero lo lindo de todo esto es cómo, gracias a estos artefactos en idioma musealístico, perdón, mi español está muy
Museístico.
trastocado, yo les pido disculpas, todos estos artefactos podemos aprender de las distintas comunidades, no solo porque somos el pueblo del libro, digamos, pero un artefacto, un libro nos muestra de verdad la interacción de la comunidad, cómo querían que transmitían la historia del pueblo.
Sí, no, y aparte ese vínculo entre el pueblo y el libro y también las letras. Mencionabas esto de la forma de escribir las letras. Eso también me recuerda una canción del grupo Abreirá TV de Shlomo Bar, que decía que cuenta que en Marruecos, bueno, ahora Marruecos, en el sur de Marruecos, cuando los chicos llegaban a los 5 años, les dibujaban las letras con miel en una bandeja, para que ellos las lamieran y supieran lo bueno y dulce que es la Torá, ¿no? Me parece una forma fantástica de imbuir a uno de amor por la Torá, ¿no?
Y eso también se hacía en los Heder en Yiddish, en Ashkenaz. En Polín, por ejemplo, en toda la zona de Bielorrusia, también el Melamed, en el Heder, les hacía también galletitas con las letras, y es una tradición, se nota que es una tradición del judaísmo hacer eso, para que tengan, despertar el amor al idioma, al hebreo. Y Ni hablar que en ese momento el hebreo no es como ahora en Israel, que lo hablamos como lengua coloquial. En ese momento, hasta el día de hoy, en algunas comunidades de verdad de ultra, ultra ortodoxas que hablan yiddish porque no quieren usar el ivrit, el hebreo, que es la lengua sagrada, para comunicarse en la vida cotidiana. El idioma sagrado.
Sí, eso es una dicotomía que ha tenido el pueblo judío durante mucho tiempo y que se ha intensificado desde que el Israel moderno pues volvió a sacar ese tema, pero que también eso es un tema muy importante en la propia historia de Israel, ¿no? Es decir, porque llegaban a Israel gente que venía de Yemen, gente que venía de Turquía, de Polonia y que esto que el otro, cada uno hablando en otro idioma. Pero tenían algo en común, que todos rezaban en hebreo. Y aunque fuera un idioma muy antiguo, incluso más antiguo que el latín, que hoy en día ha quedado arrinconado solamente para la liturgia en el cristianismo, pues el hebreo ha renacido como idioma coloquial. Y es asombroso las nuevas palabras que surgen cuando buscamos una forma de expresar algo que se acaba de inventar, algo de informática o de lo que sea, y tienen su nueva palabra en hebreo, y un fenómeno que yo también he vivido y que es todavía más asombroso, que uno escucha por primera vez esa nueva palabra y ya sabe más o menos qué es, sin que le hayan dicho qué es eso. ¿No? Es una manera muy particular que tiene el hebreo de organizarse y comunicarse.
Por los racimos, lo que se dice en Ivrit Shorashim, los racimos de cada palabra tienen una raíz que eso nos permite entender de qué hablan. Y a mí, como inmigrante, que estoy hace 20 años en Israel y si bien ya hablo el idioma, todavía hay palabras nuevas que, por ejemplo, cada día aprendo una palabra que no puedo repetirla por la que aprendí la última porque la escuché una sola vez también. Era algo de lekafef, como hacer kef. Como hacer algo que me da placer. Y bueno, y uno, gracias a la memoria y a saber de dónde viene la palabra, puede interactuar. Y es un idioma que estaba por declararse una lengua muerta y al contrario, revivió y cada día se renueva, que eso es lo que mantiene vivo, cómo va incorporando palabras. Es increíble. Y como vemos, ya en algún momento sí está la lengua, la. Digamos, los que se ocupan de ver qué palabras incluyen en el idioma y cuáles no, sí nos trae de nuevo a esto del libro de la Torá, que en algún momento, como ya cada uno ponía sus propios símbolos o cada uno le daba otro valor, le atribuía un poder protector o una letra o le ponían algo espiritual, en algún momento tuvieron que hacer un orden para que todo el pueblo judío en un punto pueda rezar de la misma forma. Si bien ahora hay liturgias distintas, como puede haber la parte de los judíos italianos de Roma o Ashkenazí o Sefaradí, pero si alguien va a una sinagoga de otra comunidad, la música puede ser un poco distinta, pero todos rezan lo mismo.
Sí, eso es otro asunto que deja asombrados no solamente a quienes no conocen a los judíos, sino a los propios judíos cuando se encuentran con gente de comunidades de países con los cuales no había estado en contacto, ¿no? Uno se lleva muchas sorpresas en descubrir que esto de que nos desperdigaron por el mundo ha sido un gran inconveniente, pero también ha forjado el carácter de los judíos y la capacidad de supervivencia, especialmente en el nivel cultural, ¿no? Pues te agradecemos mucho, Dina. No sé si quieres agregar algo más. Ya se nos está acabando un poco el tiempo.
No, por el momento no. Como siempre, quiero invitarlos a todos los que nos escuchen, si quieren estar en contacto, ver qué sucede en el museo, a seguirnos en las redes sociales. ANU, Museum of the Jewish People, pueden buscar en Google, en Instagram, en Facebook, donde quieran, para saber lo que pasa, para ver incluso fotos de este Sefer Torah. y estar en contacto con nosotros, como siempre, y a vos te agradezco siempre también el interés en el museo y que nos permitas comunicar lo que sucede.
Pues muchas gracias, Dina, y hasta la próxima exposición que nos convoque urgentemente a hablar con vosotros.
Muchas gracias.